Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos de esta jornada de miércoles, día 9 de mayo. Una jornada en la que, como siempre, te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 de la FM, en COPE Más Valladolid. Ya sabes que, en cambio, solo te vamos a acompañar hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Hoy, con la presencia, ahora lo desarrollaremos en titulares, de Miguel Rivera, el técnico del Promesas, en nuestro programa. Así que monopolio para el fútbol en el día de hoy. Miren, Alonso es quien atiende el control y estos son nuestros titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Como decimos, hoy va a estar con nosotros en Deportes COPE Valladolid Miguel Rivera, el técnico del filial del Real Valladolid, que, como ya sabrán todos nuestros oyentes, consiguió la permanencia el pasado fin de semana después de vencer a la Gimnástica Segoviana y, a falta de un partido, el de este domingo, en los anexos ante el filial del Real Madrid, el equipo pucelano ha conseguido la permanencia una temporada más en la segunda división. Hablaremos con el técnico de cómo han sido estas jornadas, estas duras jornadas, después de que el equipo arrancara muy mal la temporada, pero al final lo importante, como decimos, es esa permanencia, así que hablaremos con el técnico del Promesas de todo ello. Todo ello en un día en el que el primer equipo se ha vuelto a entrenar preparando el importante partido de este fin de semana en casa, en Zorrilla, ante el Albacete. El objetivo del playoff sigue ahí, sigue vivo, y el Real Valladolid tiene que conseguir la victoria en este primer partido, luego desde luego alguna más, pero centrándonos en este, solo valen los 3 puntos para seguir con vida. Hay enfrentamientos directos entre rivales también en esa lucha por el playoff, un Zaragoza-Cádiz, por ejemplo, así que 3 puntos desde luego que harían dar un pasito más, acercarían a ese objetivo al equipo entrenado con Sergio González, que hoy, eso sí, en el entrenamiento ha vuelto a contar con alguna baja. Tanto que no Almousa, Luismi y Cotán no se han ejercitado en el día de hoy. Hemos vuelto a ver a David sobre el césped, realizando una parte del entrenamiento, la otra haciendo trabajo alternativo, exactamente lo mismo que Antoñito, que solo ha realizado la primera parte de la sesión. Ha tenido que tirar Sergio de jugadores del filial, Raúl Navarro, Apa y Carrascal, para completar esa sesión de entrenamiento. Y la gran duda de la semana, ¿quién va a acompañar a Kiko Olivas en el centro de la defensa? Lo ha probado todo Sergio en el día de hoy. Ha probado tanto a Lucas Rothpuller como a Javi Moyano. Parece que esta última puede ser la opción mejor colocada para sustituir al sancionado con 5 tarjetas amarillas, Fernando Calero, en el partido de este próximo fin de semana. Mañana, en la rueda de prensa del técnico, Sergio podrá o no aclarar quién va a ser el acompañante de Kiko Olivas en el centro de la zaga. Además, en el final de nuestro programa escucharemos a Michel Herrero, que ha sido hoy el encargado de recibir el premio al mejor jugador del pasado mes, votado por la afición. Un Michel que desde luego ha visto cómo ha cambiado la película radicalmente. Después de no contar para Luis César San Pedro, ahora sí está contando, y de qué manera, para Sergio González, titular indiscutible en ese medio centro. Y hoy, hablando de lo feliz, de lo contento que está ahora sí sintiéndose importante. Además, también 2 detalles polideportivos. El BRAC, que sus entrepinares, ha hecho oficial hoy el horario de su semifinal de la Liga de Rugby, que se va a disputar este sábado a las 6 de la tarde en Pepe Rojo, el partido que va a enfrentar al BRAC, que sus entrepinares, y al Independiente de Santander. Queda por saber el horario del otro partido, porque también nuestro otro representante va a estar en esas semifinales, también como local. El Silverstone El Salvador se va a medir al Sanitas Alcobendas. Todavía no se conoce el horario, se supone que en la matinal del domingo, pero lo que sí está confirmado, ya decimos, sábado 6 de la tarde, BRAC, que sus entrepinares, Independiente de Santander. Y por último, también durante la mañana de hoy hemos conocido que Valladolid ha conseguido organizar el próximo campeonato de boxeo de la Unión Europea. En el mes de noviembre, en la cúpula del milenio, los mejores púgiles de Europa se van a dar cita en Valladolid. Todo ello para preparar esos Juegos Olímpicos que se van a disputar en Tokio en el año 2020. Así que el boxeo de Valladolid está de enhorabuena. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, ya sabes que ahora nos dividimos, seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 12 de mayo desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Medio siglo después te seguimos contando los partidos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta, 3 y 31 minutos de la tarde, ahora sí hasta las 4 en el 101.2 de la FM. Hablamos de deporte, hoy con fútbol, monopolio absoluto hoy para el filial de Real Valladolid. En la segunda, en la última parte de nuestro programa, si nos queda tiempo, escucharemos a Michel Herrero, que como decimos ha sido el encargado de hablar hoy en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla. Pero antes queríamos, yo creo, reconocer lo que ha hecho el filial, el Promesas, consiguiendo la salvación este pasado fin de semana con esa victoria por 0-1 en la cancha de la Gimnástica Segoviana. Y queríamos hablar con su técnico, con Miguel Rivera. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena, por supuesto, por conseguir el objetivo.
Muchas gracias. La verdad que era importante, muy importante para todos, sobre todo para el club. Y aunque hemos sufrido mucho, lo hemos logrado.
Te lo decía antes, un poco a micrófono cerrado, poca gente, ¿no?, confiaba cuando se produce ese cambio de entrenador tan pronto, 5 jornadas tan solo para Carlos Pérez Albachúa, llegas al Promesas y el equipo, la verdad es que estaba hundido en la última posición. Pocos, ¿no?, pensaban que al final se fuera a conseguir esto, y encima sobrando una jornada.
Bueno, la verdad que tampoco es normal cambiar. Es verdad que había una serie de problemas que se acontecieron, según me comentaron. Yo tampoco estaba ahí, no los viví, no me tocó vivirlo, pero sí que es verdad que, bueno, que la situación estaba muy complicada, no llegaban los resultados, aunque acabábamos de empezar, y había muchos detalles, ¿no?, que te encuentras cuando las cosas no van bien. Suele ser lógico en fútbol. Quizás la experiencia que uno ya lleva por tantos años vividos, me ayuda bastante, ¿no?, en ser capaz de afrontar este tipo de situaciones. Y es verdad también, una gran verdad, que hubo momentos muy, muy complicados y que lo veíamos muy, muy difícil, pero el secreto era creer en nosotros, seguir hasta el final. Y como bien comentas, ¿no?, ahora parece a lo mejor más fácil, pero hemos tenido que trabajar muchísimo, todos, jugadores, cuerpo técnico, por supuesto el club, que también hizo esa apuesta, ¿no?, en ayudarnos, y al final, bueno, pues hemos podido lograr el objetivo, incluso con una semana antes. Sí, es una gran verdad.
¿Qué vestuario te encontraste cuando llegas? El equipo, si no me equivoco, tan solo un punto de los primeros 15, un empate, 4 derrotas, la última recuerdo perfectamente ante el Celta B en los anexos, pasando por encima el equipo vigués del Promesas. Cuando llegas a esa primera sesión de entrenamiento, ¿qué ves? ¿Qué caras ves en ese vestuario?
Bueno, pues lo típico, ¿no? Te repito, situación que ya en muchas ocasiones me he encontrado. Un equipo que no le están saliendo las cosas y que, como suele ocurrir en el mundo de la competición, no solo en el fútbol, en la competición colectiva, siempre cuando no aparecen los resultados, pues todo el mundo duda de todo el mundo, ¿no? Y se trataba de revertir la situación en aquella palabra que colocamos el primer día en el vestuario, que ya lo he comentado también alguna que otra vez, donde en mayúsculas escribimos equipo y en la charla primera y el mensaje que le di, que había que olvidarse absolutamente todo lo que había pasado. Ahora íbamos a funcionar como equipo y invitando a todo el mundo también a sumarse, ¿no?, al objetivo, y que entendiésemos que nos teníamos que dar toda una oportunidad, que había gente que tenía que dar muchísimo más, que iban a ser importantes en este mundo del fútbol. Y poco más, ¿no? Invitar a todo el mundo a trabajar y, bueno, esperar llegar vivo, como así ocurrió en el mercado de invierno, y a partir de ahí, pues, poder incorporar 2, 3 compañeros, 4 que nos pudiesen ayudar en este recorrido que era muy constante, nunca sabiendo que iba a haber momentos también difíciles, aunque es verdad que la segunda vuelta, pues, ha sido ejemplar, ¿no? Yo creo que ante una primera vuelta de descenso no cabía más que una segunda vuelta de ascenso.
Y así ha sido, el tercer mejor equipo de esta segunda vuelta, el Promesas, y claramente ese ha sido el punto clave para conseguir la salvación. Hablabas de la palabra equipo. Bueno, nos consta que cuando llegas tú a ese vestuario que ha acabado unido, no lo estaba del todo. También eso para un entrenador que... Bueno, lo futbolístico se tiene que preparar los partidos, tiene que trabajar en ese sentido, pero es otra piedra más. También a ti te, no sé, te costó, te supuso algo más de esfuerzo extra el hecho de juntar a todos.
Bueno, ya te lo comentaba, es decir, yo sé que siempre se habla muchísimo, ¿no? Es decir, y es lo contrario de cómo se expone, me voy a explicar. Siempre se dice, es que el vestuario no está unido, es que tal, por eso no. Lo que ocurre es que cuando llegan los malos resultados, que de los malos resultados somos culpables todos, no se puede personificar, ¿no? Se empiezan a aparecer las dudas, las diferencias, porque nadie cuesta hoy día, ¿no?, a admitir, es decir, públicamente me he equivocado, ¿no? Entonces, esta es la gran verdad del fútbol, ¿no?, de revertir la situación haciéndole ver que todos somos culpables, pero que todos tenemos la solución. No es una cuestión nada más que darnos cuenta de que hay otro camino, es decir, el camino que se había tomado no era el adecuado, eso nos llevaba al fracaso, a la pérdida de la categoría, y buscar otros caminos que nos uniese más, y al final te hace falta para que todo esto termine convenciendo, ¿no? Es decir, tú como emisor del mensaje, para que tus receptores terminen recibiendo el mensaje con fuerza y convencido de que ese mensaje es el adecuado, lo tienes que convertir, que en definitiva es convertir el trabajo en resultado y hacerle ver que ellos son capaces de conseguirlo, y en esto nos empeñamos desde el primer momento.
La confianza del director deportivo fue total en todo momento. De hecho, creo que os conocías ya antes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo he estado 5 años también en un club allí en Sevilla. Ellos trabajaban y en alguna que otra ocasión nos hemos enfrentado, ¿no? A mí, quizá a lo mejor aquí pues no me conozcáis tanto, pero ya la temporada que viene es la 30ª, ¿no?, que estoy entrenando.
Nada.
Entonces, claro, parte de Andalucía, parte de Murcia, está en muchos sitios, en Madrid también, en fin, Melilla, en fin, muchísimos sitios hemos estado. Entonces, claro, Miguel me conocía Ángel, ya lo he comentado también en distintas ocasiones, y bueno, pues me preguntaron si... Me llamó Miguel, recuerdo que estaba almorzando, y bueno, pues terminar nada. Lo que pude tardar es meter 4 cosas en el coche y por la noche ya estábamos ahí a trabajar.
Ni media duda.
No, pero es que siempre hago igual, ¿no? Es decir, de hecho, siempre y cuando, bueno, pues, es verdad que un día recuerdo que hice la maleta, la metí en el coche, llegué al sitio y siempre hago la misma pregunta. Hemos llegado a un acuerdo con el compañero anterior, me dicen sí, y cuando llegué no lo habían llegado, entonces me volví, simple y llanamente.
Vaya.
Esperé y, bueno, después, dos semanas después me volvieron a llamar, ¿no? Yo estuve con principios básicos, así lo entiendo, y bueno, son mis formas de ver esto.
El mercado de invierno, lo hablabas hace unos instantes, que ha sido una de las claves. Yo creo que sí que se notó,
mucho,
y sobre todo se acertó, ¿no?, en los jugadores que se trajeron.
Claro, porque hay momentos cuando tú tienes claro que la situación es complicada y que necesitas revertirla, y al final para la única forma es conseguir resultados, pues bueno, pues se había más demostrado que la excesiva juventud... en el proyecto inicial, ¿no?, con la que se configuró una plantilla, la apuesta que se hizo desde el club, pues no estaba terminando. Es verdad que no conseguíamos mucho empate, pero nos costaba mucho conseguir. Entonces ya nos habíamos marcado como objetivo intentar llegar vivos, es decir, con una distancia lo suficientemente creíble que podía ser solucionable, salvable la distancia. Y la gran verdad es que, bueno, pues esto lo conseguimos, pero nos hacía falta 2 o 3 piedras de un poquito más de experiencia. Pero una experiencia de no gente de 30 años, porque al final hemos traído 2 o 3 compañeros, uno de 24, otro de 23, otro que, en fin. En definitiva, era intentar gente que haya vivido en la categoría la realidad competitiva de la misma, que también dentro del vestuario y sobre todo en los partidos, pues fuesen capaces de transmitir al... que es lo que más nos cuesta, ¿no?, cuando se está compitiendo, pues que haya gente dentro que conozca cuál es la realidad y a los distintos compañeros pues le haga puntualizar el mensaje en determinados momentos para equivocarnos menos, ¿no? Y esto lo hemos ido también trabajando mucho y lo hemos ido conquistando pues desde día a día, porque siempre nos cuesta mucho más trabajo a los técnicos, por mucho que un cuerpo técnico estemos mandando un mensaje, después ellos viven, ¿no?, la realidad a partidos donde se necesita que dentro, lo que es en el terreno de juego y en los partidos, pues se transmita la verdad competitiva para no fallar en determinados momentos, para no equivocarnos mucho. En esto han ayudado muchísimo, además de la calidad, ¿no? Pero sobre todo porque han aportado esa gotita tan necesaria de experiencia. En una categoría que es muy, muy complicada, es muy diferente, hay que conocerla muy bien. De hecho, la mayoría de los filiales, es decir, por ejemplo, el Depor, incluso el Atlético Madrid, pues tenían jugadores de 27, 28 años que cuando los veía tú dices, estamos un poquito lejos.
Sí, sí, sí. Desde luego que hay proyectos de filiales un poco raros. Lo estamos viendo en segunda con el Barça, por ejemplo. Que
claro, claro, pero es la realidad, es la realidad del fútbol. Es decir, los clubes le dan tanta importancia, saben contra quién tienen que competir y para que puedan progresar adecuadamente dentro de la competición, manteniendo la categoría, lo que hacen es que buscan una columna vertebral, aunque sean jugadores que además los contratan para esto, que digamos que son gente mucho más experta, con más edad, para que se mantenga un poquito el bloque, ¿no? Y entonces sí pueden crecer, evidentemente, con un poquito más de tranquilidad todo el resto de jóvenes, ¿no?, que configuran la plantilla.
Sí, al hilo de esto que comentas, ¿crees que esa es la política adecuada que debería seguir? En este caso hablamos del Real Valladolid, es decir, hay, no sé, 5 o 6, los jugadores que sean que el club considera que son los llamados a evolucionar y acabar dentro de X años dentro del primer equipo, para que esos sean los que luego den ese paso, rodearles de gente que a lo mejor no crees que vayan a llegar, pero que te vayan a dar resultado más inmediato. ¿Crees que esa es la fórmula o...?
No es la fórmula exacta, y me explico. Es decir, el contexto en el que se tiene que desenvolver cada club tiene que vivir paralelo a la realidad. La realidad que es capaz de formar cada plantilla. Es decir, está claro que hay una gran cantidad de filiales en Segunda División B y el poder siempre lo van a tener Madrid, Barcelona, después están los Atlético Madrid, Sevilla, Villarreal, Valencia. Hablamos de equipos muy, muy consolidados dentro de las estructuras de cantera, de formación de cantera, y sobre todo también equipos que evidentemente están en Primera División, ¿no? A partir de ahí los demás tenemos que estar un poco, bueno, pues trabajando muchísimo más para poder conseguir jugadores, ¿no?, que lamentablemente para nosotros siempre, bueno, pues por nuestra realidad de humildad, tenemos que formar jugadores pues que no se lo quieran llevar los representantes al Madrid, no se lo quieran llevar al tal, o se quieran quedar pues porque verdaderamente existe esa, no sé, esa línea de apego, de, en fin, no que cada vez ya sabemos que existe menos, ¿no? Esto no, yo soy de aquí, yo me quiero quedar aquí. Bueno, ya sabemos cómo va esto. Pero sí que es verdad que lo demás lo tenemos que hacer a base de muchísimo trabajo. Y bueno, en esta realidad depende mucho de las camadas que te lleguen, de los jugadores que eres capaz. Es verdad que dentro del club también se tiene una sensibilidad extraordinaria y se están incluyendo personas, ¿no?, para el scouting continuo de cuáles son las distintas fuentes de nutrición de jugadores en distintas partes del país, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, la estructura del Sevilla, de la que viene Miguel Ángel, era mundial, ¿no? Tenía gente visualizando fútbol, como le pasaba al Barcelona, como le pasa a Madrid, Barcelona y a los equipos poderosos, ¿no?, que se pueden permitir traer. Bueno, después está mucho también qué habilidad tienes tú para tener determinadas empresas con las que trabajar y que estas puedan ser viable en cuanto a que te puedan proponer traer jugadores de cierto nivel, ¿no? Es todo muy complicado, es decir, hoy día está el panorama futbolístico tan abierto que en definitiva es acertar con todo. Si tú, por ejemplo, una de las grandes demandas que teníamos era el centro izquierda de la defensa, y sin embargo lo teníamos allí. Yo cuando lo vi, siempre pregunté, bueno, pero este chico, ¿cuándo lo podemos utilizar? Pues evidentemente era en el mercado de invierno. Y no pasa nada, hay momentos, ¿no? Estamos hablando de Salisu, que sabíamos que teníamos que tener paciencia con él. Recuerdo que se me criticó muchísimo y lo comprendo, ¿no? El primer día que lo utilizamos, porque la situación no fuera favorable y hubo que cambiarla.
Hubo que cambiarlo, me acuerdo, sí.
Sí, pero porque muchas veces nos olvidamos de la reglamentación, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, teníamos en el campo 3 jugadores juveniles. Y claro, si tú tienes un cuarto jugador juvenil y te expulsan a alguien, te pueden denunciar. No se conoce en profundidad, ¿no?, cuáles son las normativas competitivas. Pero bueno, es lógico también que estas cosas pasen. Y es verdad que acababa de llegar y había que hacer un cambio y tal. Pero lo hemos ido llevando paso a paso y sabemos que, en definitiva, bueno, pues mira, a lo mejor le hemos dado 20.000 vueltas al mercado y no estaba. O no, o como también ocurría, no querían venir. por la situación que teníamos. Y sin embargo, lo teníamos allí, bueno, hicimos una apuesta por él y hemos ido trabajando todos con él para que vaya mejorando y creciendo. Alguna que otra vez, pues normal, como le pudo a lo mejor ocurrir el día del Pontevedra, pero es que es un chaval juvenil. Y le hemos dado la exigencia de competir en una categoría muy superior y además con la exigencia de salvar una categoría, ¿no? Y la verdad que lo ha hecho ejemplar.
La gente se pregunta, ahora que sacabas el nombre de Salisu, ¿es tan bueno? ¿Va a ser el futuro central del Real Valladolid? Tú en este sentido creo que eres de paso a paso, calma y que la gente no diga el año que viene Salisu ya primer equipo. Creo que tú eres a lo mejor más de poquito a poquito.
Otra vez, siempre yo recurro a lo mismo, a la experiencia, a lo que me dice la experiencia, ¿no? Es decir, las prisas, ¿no? De tantas situaciones que hay alrededor del fútbol, esto que se llama los entornos o familiares o situaciones, las prisas que tienen, ¿no? Pues por convertir determinado proyecto en una realidad, pues a veces terminan estrellando el proyecto, ¿no? Es decir, las cosas hay que dejarlas madurar tranquilamente y entonces encontraremos, bueno, pues si somos todo pacientes, somos todos inteligentes, pues no solo Salisu, sino más de un compañero podrá pertenecer a la primera plantilla o formar parte, como yo le decía, recuerdo cuando estaba en Almería que hay muchos, muchos jugadores, aquel año sacamos una camada extraordinaria y hay muchos jugadores que están en segunda división y algunos otros en primera, sin la prisa, es decir, innecesaria y equivocada con la que a veces se plantean las cuestiones, pero no solo Salí, hay buenos chavales ahí que podrán formar parte del fútbol profesional seguro.
Y de cara al año que viene hay proyectos, Salisu, APA, bueno, muchos jugadores muy jóvenes que todavía tienen que quemar esas etapas que decías, pero de cara al año que viene, ¿ves alguno ya preparado para dar ese salto?
Permíteme que te haga un pequeño matiz, ¿no? Es decir, cómo se vive todo. Fíjate tú lo que acabas de decir, un chaval que es juvenil y tú dices quemar etapa. Fíjate, ¿no? ¿Cómo lo vemos los técnicos? Deberían de escuchar siempre esto, es decir, perdona que haga este matiz,
no.
¿No? Porque yo soy un obseso en la formación. Disfrutar etapas,
correcto.
Es que es totalmente diferente, ¿no? Es que, claro, este es el problema que tiene la juventud, ¿no? Tenemos que saber siempre corregir, educar, ¿no? Quemar. Es decir, el futbolista, el entrenador lo ha limpiado, ¿no? Mire usted, yo no, ni lo he lavado ni lo he limpiado, simplemente que estoy eligiendo lo mejor para el equipo, ¿no? Todas estas cosas que ocurren alrededor afectan mucho a la gente joven y socialmente, ya te digo, existe, bueno, pues en la sociedad, ¿no? Tanta prisa en todo, pero repito que no solo APA, a mí me ha conquistado como jugador y a lo mejor mucha gente no comprende, bueno, ¿cómo este tío puede decir esto? Y después, bueno, pues hay momentos decorados y escenarios, ¿no? Que nos viene haciendo un trabajo tal que también hay que saberlo proteger de un error posible en un momento puntual que pueda suponer a lo mejor que bueno, pues que le creemos un conflicto a él mental de que se puede equivocar un día, no puede costar un gol, no puede costar la categoría, ¿no? Se trataba. Y ahora APA va a ser, con todas las garantías, posiblemente uno de los mejores laterales el año que viene de la categoría. Mira lo que te estoy diciendo. Pero cuando ya le demos y le abramos la puerta de la tranquilidad y de la seguridad con todo lo que ya llevamos trabajado con él, seguramente la temporada que viene, si, vuelvo a repetir, si las cosas van como pensamos, pues se formará con disfrutando, no quemando nada, sino disfrutando.
y lo que te comentaba, Miguel, el año que viene, no sé, sí. ¿Es alguno ya realmente preparado para...?
Es que esta es otra de las cosas, creo que te lo había comentado antes. Si para el año que viene tendrán que verse y seguramente si se le dan oportunidades de forma progresiva, no es lo mismo un contexto competitivo de tranquilidad y de seguridad que de máxima exigencia. Es decir, hay que saber muy bien dentro de un cuerpo técnico qué le está proponiendo a un jugador. Un jugador puede salir 20 minutos y parece que es magnífico porque el equipo va ganando 2-0 y se desenvuelve con total naturalidad, a tener que ganar por exigencia. ¿Me explico? Entonces, los contextos en los que a cada compañero se le da una oportunidad, lo tenemos que saber medir muy bien, porque en las etapas formativas, crear un momento de duda o crearle una situación que pueda ser mucho más comprometida, que él se pueda sentir con una responsabilidad, porque después nos tocará trabajar con todo para quitarle, ¿no? Ese momento en el que se pueda equivocar. Todas estas cosas es lo que hay que saber contextualizar muy bien y preparar los escenarios para que los jugadores triunfen. Ahí, en ese tipo de escenario de seguridad, tenemos gente muy preparada y van a llegar, seguro. Ya lo verás, como sin tener que decir nombre, porque si digo alguno, otro se me enfada, pero hay gente que han hecho un trabajo extraordinario y que han hecho una mejora, un crecimiento brutal. Y otros que se le ha tratado mucho de ayudar y les cuesta, pero estas son las cosas de la juventud.
Sí, unos salen, otros no, al final esto es ley de vida. Hablando de futuro y estas preguntas que yo sé que a los entrenadores en estos momentos no les gusta del todo responder, pero ¿quiere Miguel Rivera seguir en el Real Valladolid la próxima temporada?
Mira, no hay nada que, vamos, las veces que alguien se ha dirigido a Miguel Rivera sabe que es muy fácil negociar con Miguel Rivera, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, hay dos cuestiones que se necesitan, que se quiera que continúe, cuando algún momento, bueno, pues si vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, muy bien, vamos a terminar la temporada, vamos a disfrutarla, que esta es otra de las cosas que tenéis hoy día la juventud, ¿no? Las prisas por todo, bueno, vamos a terminar y vamos a ver qué hay, porque si ellos quieren y yo quiero, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Si tu novia quiere que te cases con ella y tú quieres casarte con ella, te casas. Si uno de los dos no queréis, siempre se busca alguna alternativa, ¿no? Esto es así de fácil, ¿no? Hay que tampoco darle... Llevo demasiado tiempo en esto y hay una cuestión básica, que las partes quieran. Si tú quieres y el club quiere, tú quieres, todo es fácil.
Veremos a ver qué sucede. Y volviendo a lo de a lo de este fin de semana, imagino que haciendo un llamamiento también, bueno, a la afición para que imagino que acuda al partido. Al final va a ser una fiesta, no hay nada en juego más que acabar la temporada de la mejor manera posible, pero bueno, yo creo que también sería bueno y sería bonito para cuerpo técnico, para los jugadores, que la gente se volcara y que fuera ya a reconocer, ¿no?, el esfuerzo a toda una temporada y al milagro, que me atrevería a decir, de la salvación este domingo ante el Castilla.
Sí, la verdad que creo que lo has expresado magníficamente, ¿no? Eso es lo que nos gustaría y seguro que va a ocurrir, ¿no? Porque quiero decirlo, ¿no? Es verdad que los filiales pues no tienen el arrope a nivel de masa social que pueda tener un primer equipo, pero qué satisfacción más grande de ver gente, ¿no? Allí al amigo Paco, a la amiga y vecina Susana, ¿no?, en sus sillas de ruedas allí apoyando al equipo, gente que saltó al campo, ¿no? Porque claro, no sé la cantidad de gente, porque había más de 3.000 personas allí, habían llenado aquello, yo no sé cómo, pero sí que es verdad que había gente de Valladolid que bajaron con sus bufandas, con sus camisetas, y la verdad que me quedé gratamente sorprendido en todo el mare magnum de emociones, ¿no?, que se cruzaban allí. Y bueno, es para darle la enhorabuena, ¿no? Y lo mismo que, bueno, yo recuerdo cuando llegué al primer partido, miraba las gradas y digo, ¿sabrán que hay partido de fútbol aquí? Pero poco a poco hemos ido, es decir, nosotros hemos sentido calor de nuestra afición, a pesar de ser un filial, y he visto gente, sinceramente muchos no los conozco, pero siempre hay un grupo de chavales allí animando mucho, apoyando mucho, y esto es de agradecer infinitamente, ¿no? Y sobre todo estos que se han desplazado. De hecho, recuerdo que en Ferrol, allí en el túnel de vestuario, venían allí unos señores con su bufanda. De hecho, al lado del banquillo también se puso alguien con una bandera, su bufanda y demás. Digo, mira, qué valientes. ¿Sí? Y de agradecer muchísimo. Y nos gustaría, es verdad que también hablé con los chicos que bueno, que es lógico, después de unos compañeros que llevan un recorrido extraordinario, pues que ahora permitan, ¿no?, que otros puedan disfrutar de, porque han estado ahí trabajando mucho, uno unas veces más de acuerdo, otros más en desacuerdo, cosa lógica, que en esa parte la comprendo, porque el que no juega quiere jugar, y vamos a intentar que todo el que pueda competir, pues por lo menos premiarlo, unos más, otros menos, y es verdad que porque también se lo han ganado. Uno de los grandes éxitos de este equipo es que aquellos que han tenido poca participación han sabido apoyar a sus compañeros.
Y ya para acabar, no sé, como curiosidad, sí, esa rueda de prensa por la que se te pone pues en el ojo del huracán, saliendo de los medios nacionales, después del empate ante el Rápido de Bouzas, ¿cómo llevaste tú todo eso?
No sé por qué me siguen preguntando por esto. Pero te lo voy a explicar.
Fue bastante notorio.
Sí, ya te comprendo. A ver, el tema es el siguiente. El tema es que hay un partido que no existe absolutamente nada, pero nada, entre técnicos con jugadores, entre jugadores, entre gente de banquillo, nada. Es decir, nos estamos saludando. Y termina el partido y, bueno, pues hay una persona allí con un chándal, que después ya me entero que forma parte del cuerpo técnico, y que empieza primero a provocar, después a insultar, en fin, aquello acaba. Y cuando yo creo que, pues, para no darle más importancia, vuelvo a repetir, porque me parecía, me digo, bueno, estará enfadado por lo que sea, cuando llega la rueda de prensa está. Entonces vuelve con la provocación, vuelve con los insultos y ya pasa al plano de la amenaza. Entonces tú tienes que ser respetuoso porque representa a una entidad, a un club como el Real Valladolid, y todo eso lo estuve midiendo hasta que llegó un momento que dije, hasta aquí hemos llegado. Y punto. Entonces había que parar aquello, ¿no? Primero porque no sé qué hacía ese señor allí, eso es lo más irracional. Y poco más, ¿no? Después tampoco es que yo me alegre de mi reacción, pero sí es verdad que hay un momento que, como yo digo, el umbral de la soportabilidad, pues cada uno la tenemos donde la tenemos y ya está. Y ahí acabó todo, ¿no? Y ya tampoco ha pasado más nada. Yo pedí disculpas por la reacción, pero vuelvo a repetir, ¿no? El provocado, insultado y amenazado fui yo.
Bueno, pues queríamos conocer tal, pero vamos, lo importante, lo fundamental, la permanencia del equipo en segunda división.
Claro, es que esa gotita no puede manchar.
No, vamos, no lo hace, creo que quien no lo hace absolutamente.
Hay un océano de alegría, ¿no? Para que una gota de tristeza no vaya.
Eso es.
Exactamente,
pero bueno. Pues lo dicho, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, enhorabuena por la parte que te toca, y yo creo que en nombre de la afición la gente te daba las gracias también a través de las redes sociales, sobre todo por el trabajo que ha sido duro y, bueno, que al final ha acabado con buenas sensaciones y con el objetivo cumplido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme al programa y muchísimas gracias a Valladolid, porque la verdad me han hecho la vida muy fácil aquí. Siempre he encontrado muestras. Sé que soy, no como en Andalucía, ¿no? Que son un poquito más abiertos, pero la verdad que me han hecho la vida muy llevadera a mi señora y a mí, y muy, muy, muy a gusto y muy, muy agradecido al club, a los que me llamaron, al cuerpo técnico, a los jugadores y a toda la afición, por supuesto. Gracias.
Pues muchísimas gracias también a Mario Miguel, del Departamento de Comunicación del Real Valladolid, por facilitarnos la labor, y vamos rápidamente a acabar porque nos quedan 3 minutos y medio y queremos también tocar, aunque sea hoy de refilón, porque, ya digo, queríamos darle la importancia que se merece al Promesas, la actualidad del primer equipo hoy con ese entrenamiento, con las bajas de David y Antoñito, que esos dos han sido los que han estado al margen, no Luismi y Cotán, han sido ellos sí los que han estado absolutamente fuera hoy de ese entrenamiento. Y después ha hablado Michel Herrero, el jugador que ha ganado ese premio como mejor del pasado mes de abril, elegido por la afición. Reconocía al mediocentro que cómo le ha cambiado la vida de un par de meses a esta parte.
Sí, lo iba a decir, ¿no? La verdad que ha cambiado bastante. Bueno, pues ahora todo es totalmente diferente a como estaba, incluso pues fuera del fútbol, ¿no? Pues ya tanto como mi familia, como mi gente, que también sufría como yo, y la verdad que ahora pues todos estamos muy contentos, y lo más importante que bueno, que está saliendo resultados en el campo para el beneficio del Valladolid, ¿no?
Y lógicamente Michel, que no contaba, fue apartado por Luis César San Pedro, cree que el cambio de entrenador, que la llegada de Sergio ha sido buena, ya no solo para él, que por supuesto, sino también para el equipo.
Sí, yo creo que nos ha ido bien. Siempre un cambio de entrenador es bueno para cualquier equipo. La verdad que ahora tenemos, pues bueno, se ven los entrenamientos, ¿no? Otros entrenamientos, la intensidad, el esfuerzo, el entrenador nos ha dado ese cambio y la verdad que nos ha venido muy bien, ¿no? Yo creo que se ha visto y se está viendo, ¿no? Que yo creo que hay que seguir hasta la final.
Y también Michel hablaba, ayer David sí hacía cuentas, ya lo escuchábamos, de que cree que con 3 victorias puede valer. Hoy Michel hablaba, en primer lugar, de la consciencia que tiene el equipo de que todo lo que llega de aquí a final de temporada son absolutas finales, y cuando le preguntábamos por cuentas, él decía que no las hace, pero al final acababa reconociendo que probablemente con 3 pueda valer.
Ahora no podemos fallar, yo creo que ahora vamos a contrarreloj. Todos los partidos son finales para nosotros porque, bueno, tenemos que engancharnos. Ahora quien pierda lo va a tener difícil. Entonces ahora tenemos que estar más concentrados que nunca e intentando no regalar nada, ¿no? No, yo no he hecho cuentas. Yo sé que me quedan 4 partidos. Sé que quedan 2 partidos en casa, 2 fuera. Todos son complicados. No porque ahora sea el Albacete, que esté medio salvado, o el Lorca, que está descendido, no quiere decir nada. Son todos rivales iguales de difícil, igual de complicado. Y ya te digo que si no estamos a 100% concentrados, no vamos a ganar. Bueno, obviamente, ganas 3 partidos son muchos puntos. Yo creo que sí que te daría, pero ya te digo, lo que hay que hacer es aquí en casa no perdonar ni un punto con nuestra afición, nuestra gente, y luego fuera seguir como estamos haciendo, porque estamos sacando 2 partidos consecutivos con victoria y la verdad que eso te da confianza.
Veremos. Lo primero, ganar al Albacete, ya pensaremos en lo que viene después, que por cierto es Lorca. Hoy la Federación de Peñas del Real Valladolid ha confirmado que hay viaje organizado, que se va a empezar a vender a partir de mañana y que los precios van desde los 40 euros para peñista hasta los 50 para aficionados en general. 2 apuntes más, las semifinales de rugby, conocemos ya el horario del partido del BRAC, que eso es entre Pinares, sábado a las 6 de la tarde en Pepe Rojo ante Independiente de Santander. Falta por conocer el otro horario, el partido que van a jugar el Sanitas Alcobendas y el Silverstone El Salvador, también por supuesto, en Pepe Rojo. Estamos llegando ya a las 4 en punto de la tarde, así que nosotros ponemos aquí el punto y final. Mañana más, ahora te quedas con la tarde y con Ángel Expósito. Hasta luego.